Esta noche en nuestro programa de Historia del Arte nos acompaña la profesora Victoria Soto. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bien, vamos a hablar, como he dicho, del arte barroco, pero antes de entrar en el tema, podríamos empezar definiendo este término, porque es un término muy amplio el de barroco. Además, no se circunscribe al arte únicamente, sino que también está en otras manifestaciones, ¿no?
Sí, así es, Isabel. El término barroco alude, ante todo, a toda una época, a un periodo de la historia de Occidente que cubre o coincide con todo el siglo XVII y con la primera mitad de la centuria siguiente, es decir, con los 50 primeros años del siglo XVIII. Es, por tanto, barroco, un término que alude a un periodo, a una época. Ahora bien, también barroco es el conjunto, la serie de manifestaciones culturales que se producen en esta época. Y también, desde el punto de vista artístico, es la serie de estilos que se suceden entre el manierismo y el rococó, coincidiendo con esas fechas o, digamos, esos datos cronológicos que acabo de decir. Lo que más importante del barroco es que hay que entender que estamos siempre hablando de un periodo que es muy complejo por su riqueza y por su variedad. También hay que señalar que cuando se habla del término barroco, no solo hablamos de un sustantivo, no solo nos referimos a barroco como un término sustantivo, sino también como un adjetivo. Pues aplicamos este término a muchas obras de arte que nos pertenecen o que no son del periodo barroco. Por ejemplo, recordemos que cuando hablamos de Laoconte y sus hijos, esta escultura helenística, hablamos de que es una obra barroca por su movimiento, por su tensión, por su dinamismo. Por tanto, es también un sustantivo muy es un sustantivo y un adjetivo muy utilizado en la historia del arte. Por último, yo añadiría que el término barroco es una palabra complicada y que ha suscitado una controversia a propósito de su origen, de su significado y de su etimología, porque la palabra de barroco deriva de un vocablo portugués, barrueco, que parece que significa o que designaba una perla un tanto deforme y que durante los siglos XVIII y XIX se usó como sinónimo de algo grotesco, de algo ridículo o caprichoso o absurdo. En fin, este, digamos, es el origen etimológico del término.
Este es el origen, pero entonces lo absurdo, lo caprichoso, lo grotesco son los rasgos de la cultura artística del barroco.
Son rasgos, pero no son los calificativos más apropiados para caracterizar el arte barroco. Como acabo de decir, el barroco es un periodo histórico complejo y rico, y estilísticamente el arte presenta una variedad y una riqueza que en muchas ocasiones produce manifestaciones contrarias, contrapuestas o contradictorias. En líneas generales podemos señalar que la cultura artística del barroco desea, ante todo, evocar constantemente los estados emocionales a través del uso y de la referencia a los sentidos sensoriales. Y es lo que origina, además, una carga muy dramática en las obras de arte. Por otro lado, hay otra serie de conceptos que califican muy bien el arte barroco. Son conceptos como sensualidad, vitalidad, movimiento, tensión, exuberancia, grandeza, suntuosidad, que definen muy bien muchos de los aspectos de los rasgos artísticos de esta época. Y por último, me gustaría también indicar otro rasgo importante, y es que en el barroco lo que se intenta conseguir es la integración de las diferentes artes, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, así como de otras manifestaciones aplicadas.
¿Exactamente qué quiere decir esto de integración de las artes?
Creo que es algo fácil de entender si, por ejemplo, el alumno se fija en determinadas obras artísticas que se formulan como un proyecto arquitectónico, pero a la vez como un espacio pictórico y escultórico. Es decir, recordemos, por ejemplo, la Capilla Cornaro, que proyectó y diseñó Bernini como un perfecto encuadre escenográfico para mostrar y exhibir una de sus obras más conocidas y más afamadas, El Éxtasis de Santa Teresa. Es una capilla que está tratada con efectos escénicos, con recursos escénicos. Por otro lado, el grupo escultórico remite también a la utilización de recursos pictóricos, como es la iluminación, como es el claroscuro o como es las texturas. Se mezcla, pues, en ese conjunto de la Capilla Cornaro, la arquitectura, se mezcla la escenografía, la plástica pictórica y escultórica, en una obra que siempre es todo un conjunto. Digamos que a esa capacidad de fusión le denominamos lo denominamos integración de las artes. Y hay que indicar que esta integración de las artes, como acabo de decir, es una característica esencial del arte barroco. Tal integración y además o tal fusión aumenta no solo el dinamismo, la tensión y el movimiento propio de una obra barroca, sino que también aumenta o potencia o digamos facilita la comprensión del mensaje que se quiere sacar de esa obra. Es decir, esa integración de las artes consigue que la obra artística barroca sea retórica. De ahí que la fusión o la integración de las artes estén siempre asociadas a proyectos que están bajo el mecenazgo de las instituciones religiosas y a figuras que, como por ejemplo el caso de Bernini con la Capilla Cornaro, trabajaron para al servicio de la Iglesia Católica.
Ya comentamos en el programa anterior que, bueno, que las artes no es que uno acabe y empiece el otro de una manera muy clara, sino que de alguna manera hay etapas en las que todo está como un poco ligado. Por lo tanto, las primeras manifestaciones del barroco, ¿cuándo se dan?
Sí, tienes razón en lo que acabas de decir, porque evidentemente el barroco no nace de la noche a la mañana. De hecho, para ver entender el origen del barroco tenemos que remontarnos a las últimas décadas del siglo XVI para atisbar el estilo. Y también recordar, no solo para atisbar lo que es el estilo artístico, sino para ver aspectos ideológicos que luego se prolongan en el barroco. Tenemos que recordar las orientaciones y las recomendaciones que se lanzan desde el Concilio de Trento y que se difunden con la Contrarreforma, que están ya en el siglo XVI. Y que preparan desde fechas muy tempranas el camino para que surja la estética y el estilo barroco, al menos en los países de ámbito católico. De hecho, se afirma que el barroco es el arte de la contrarreforma. Por otro lado, el manierismo en la plástica planteó desde el siglo XVI aspectos que, como el movimiento o la emoción de las figuras, también va a recoger el barroco y lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias.
Son estas últimas décadas del siglo XVI donde podemos situar de alguna manera los pioneros del estilo pictórico barroco como Caravaggio o los Carracci.
Sí, en efecto estos pintores que citas como Caravaggio o Aníbal Carracci están ubicados en las últimas décadas del siglo XVI y están a caballo entre esta centuria y la siguiente, el siglo XVII. Y son evidentemente las figuras que encabezan la tradición pictórica o la tradición de la pintura barroca, porque son los primeros que reaccionan contra el estilo artificial y estancado que se daba en Italia como prolongación del manierismo. Ahora bien, debemos recordar que ambas figuras plantean posturas que, aunque son barrocos, los dos artistas son igualmente barrocas estas figuras, sus posturas son diametralmente opuestas. Carracci, por ejemplo, se empeñó en rememorar las calidades de los pintores del Alto Renacimiento, de evocar los modelos de Rafael y de Miguel Ángel, mientras que Caravaggio, lo que se le interesó más, fue la plasmación de los aspectos físicos y sensoriales del hombre, de la figura humana, con un tratamiento además que para la época era absolutamente renovador.
Hemos hablado, aunque sea a grandes rasgos, del arte barroco y también hemos dicho pues eso, que a veces conviven, no a veces, siempre conviven de alguna manera y en una etapa pues unas artes con otras. ¿Qué diferencias fundamentales entonces hay entre una obra del Renacimiento y una obra del barroco?
Bueno, estas diferencias yo creo que son un capítulo importante en esta unidad didáctica, porque además estas diferencias son un tema que importante en la historiografía artística, pues ha sido motivo de numerosos estudios y ensayos, entre ellos el más conocido es el de Wolfrim, y es un tema que hay que tener en cuenta porque nos sirve muy bien para definir esas fronteras a veces tan ambiguas. Para este autor, Wolfrim, hay una serie de diferencias, o mejor dicho, de contraposiciones entre los estilos plásticos del periodo barroco y del periodo del Renacimiento. Así, por ejemplo, si en el Renacimiento admirábamos unas composiciones equilibradas, realizadas a través de sucesivos planos, en el barroco lo que nos encontramos es un predominio absoluto de la composición en profundidad. La composición, que en el Renacimiento seguía esquemas geométricos y cerrados, pasan a ser en el barroco composiciones absolutamente abiertas, donde predominan las composiciones en diagonal que producen movimiento. De alguna forma lo que podemos decir es que el siglo XVII lo que consigue es terminar con la unidad compositiva cerrada propia del Renacimiento. Si en el Renacimiento esta unidad requería una composición estricta de carácter geométrico con una perspectiva lineal, con una serie de personajes y objetos siempre muy definidos, la definición del objeto siempre es muy clara. En el barroco la composición abarca muchos más objetos y más personajes, muchos más elementos que parecen que entran y salen del cuadro, aunque evidentemente todos se subordinan al tema central, al tema representado. La serenidad, por ejemplo, que veíamos en temas y figuras durante el Renacimiento desaparece en el barroco a favor de los escorzos, de los movimientos, de las actitudes violentas de los personajes. En definitiva, lo que ocurre es que se abandonan las reglas de la estética clásica y se prefiere lo decorativo, lo desmedido, lo ampuloso, donde no interesa ya tanto la claridad como lo aparente, lo que hace alusión, la visión más plástica. El arte barroco, por otra parte, tiene, digamos, unos fines ideológicos completamente distintos a los del Renacimiento. El arte barroco sirvió de vehículo de propaganda de la Iglesia Católica, de la Contrarreforma, así como vehículo de propaganda de los estados absolutistas o de la burguesía protestante en el caso de los países del norte. Dentro de estas diferencias, lo que hay que subrayar, sobre todo, es el final de la forma idealizada de la figura humana, que era la característica esencial del Renacimiento. El barroco lo que va a recoger son los aspectos más banales, más pueriles de la figura humana. Pero lo que sí que consigue al recoger estos aspectos es que hace del hombre un objeto decisivo para la plástica, es un tema fundamental. Y en este sentido es importante la figura de Caravaggio, como todos sabemos. Sus personajes son hombres y mujeres extraídos de la realidad de su época, de la realidad que veía el artista, y que son personajes que plasma, que recoge, los traspasa a la pintura en escenas religiosas, en escenas de santos o incluso en temas mitológicos. Al ser el hombre el objeto fundamental de la temática pictórica del barroco, evidentemente hay que hablar también de un avance que se hace, y es que al intentar representar la imagen, la realidad humana, eso significa también que se estudia y se capta la psicología humana, que es otro logro. No olvidemos que además en este siglo es cuando se fijan las características del retrato barroco, tanto del retrato cortesano como del retrato burgués, y que el tema, por ejemplo, del autorretrato es uno de los temas predilectos por parte de los mejores pintores del momento. Ese interés por la realidad, además, también supone, por otro lado, aceptar temas que muchos consideraban de segunda categoría o que eran temas no académicos, que consideraban banales, como es el caso de Bodegón, como es el caso de la naturaleza muerta, las flores o las vanitas, por ejemplo.
En el caso de Caravaggio, ¿se le puede considerar el padre o el inventor del tenebrismo?
Sí, puede decirse que el pintor italiano Caravaggio crea y promueve una de las líneas estéticas más importantes de la pintura del siglo XVII, conocida como el tenebrismo. El término de tenebrismo hace alusión a una de las aportaciones más importantes del barroco, que es el tratamiento nuevo de la luz que utilizan en la plástica. Tenebrismo alude al fuerte contraste entre la luz y la sombra, o al choque de un foco de luz en el cuadro contra una zona, un choque de luz contra una zona en sombra, de tal manera que resaltan unas partes, casi siempre son las del primer plano, mientras que otras partes, casi siempre el fondo, queda en penumbra, en tinieblas, de ahí la palabra tenebrismo, hasta casi prácticamente desaparecer el espacio del fondo en una absoluta oscuridad. Este tratamiento tuvo enormes adeptos y seguidores, como todos sabemos, en la pintura del siglo XVII y en el caso español, basta recordar a figuras como Francisco Ribalta o José de Ribera, el Españoleto. Pero evidentemente, si mencionamos esta línea de plástica del naturalismo, también tenemos que mencionar otras alternativas barrocas que existieron, si bien con un planteamiento estético completamente distinto. Por ejemplo, me refiero a la posición de los hermanos Carracci, que son los que inician una tendencia ecléctica más academicista y en consonancia con esas formas clásicas del Alto Renacimiento, con esos modelos que dieron o que perpetuaron de Miguel Ángel y de Rafael. Los Carracci y sus seguidores darán, por ejemplo, más importancia al dibujo que los naturalistas, y desde luego lo que repudian son los aspectos cotidianos y rudos, los temas más banales de la realidad. La obra de estos artífices es esencial la de los Carracci, porque su línea o su propuesta da paso al desarrollo de una pintura al fresco muy decorativa, una pintura efectista y teatral, que son las que van a realizar a lo largo del siglo figuras como Pietro da Cortona o como Andrea del Pocho, o bien Lucas Jordán ya a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII.
Bien, pero también hay otras tendencias distintas en el resto de Europa, como es el caso de los estilos pictóricos de los artistas de los Países Bajos y de Holanda, dos países que además son muy cercanos, pero que tienen genios muy distintos, como son Rubens o Rembrandt.
Sí, es que son países evidentemente muy próximos, pero a la vez muy distintos. Mientras que el primero es un país católico, Holanda es protestante y eso determina un estilo y una ideología estética bien diferente, que en el caso de Holanda podría definirse como un arte barroco burgués totalmente contrapuesto a la grandiosa ampulosidad que desprende la pintura de Rubens, desde luego.
Pues podríamos empezar precisamente por Pedro Pablo Rubens como exponente de este estilo pictórico del barroco.
Sí. Precisamente lo que acabas de decir es cierto, que es uno de los más destacados representantes de la pintura barroca y un artífice además que supo estar muy bien al servicio de los dos clientes fundamentales de la época, la Iglesia y el Estado, sin ningún problema ni ningún conflicto. Su capacidad para glorificar las gestas y los acontecimientos de estos dos poderes, bien en telas como en enormes ciclos decorativos a gran escala, digamos que le sirvió de aval a Rubens para trabajar y satisfacer las demandas de casi todas las cortes y monarquías de Europa, de la Europa del momento. ¿Qué hay de barroco en Rubens? Pues todo. Yo creo que su propia actitud en principio es barroca, la de abandonar la tradición pictórica de su país, que eran las tablas realistas de pequeño formato, y plantear en contraposición una pintura fuertemente naturalista. Su estilo es típico del barroco, ya que en él encontramos todas las características que se asocian a este estilo. Por ejemplo, el poder que otorga la figura humana, llena de gestos amplios y de movimientos dinámicos. Por otro lado, el colorido, que es resplandeciente, un colorido brillante, a la manera veneciana, es decir, a la manera casi de Tiziano, con pinceladas sueltas, absolutamente libres y muy expresivas. Y además que es una pintura, no hay que olvidar, profundamente basada en un estudio de la naturaleza. De hecho, la obra, los paisajes de Rubens son de gran importancia, tanto en la representación de estos paisajes como en otras temáticas que realiza Rubens. Lo que siempre encontramos es que es una obra que emana una exuberante vitalidad, que es una obra absolutamente sensorial en su percepción de la belleza del paisaje o la belleza del cuerpo humano. Es una belleza siempre muy sensual. De hecho, sus mujeres, sus temas, proyectan además un intenso erotismo. La sensualidad la vemos en la superficie nacarada de sus figuras, de la carne, en los tejidos que son muy ricos, en la hierba, en el agua de sus paisajes. Es, digamos, el pintor que mejor refleja el vigor del mundo natural, del cuerpo humano. Y además es el pintor que mejor expresa la actitud optimista hacia la vida. Por otro lado, representa también un nuevo prototipo de artista, un artista refinado, culto, que es coleccionista, que es capaz de además de asumir otras tareas, como la de ser diplomático y político, y un nuevo artista que además asume el trabajo colectivo, el trabajo de un taller, al crear un taller que con artistas de primera categoría para responder a los innumerables encargos que recibe a lo largo de su vida.
Pues vamos a ver, aunque sea someramente la otra figura, Rembrandt, que además parece enteramente la otra cara de la moneda.
No es fácil establecer comparaciones tan tajantes entre ambos artistas. Ambos son exponentes del barroco, de una cultura eminentemente barroca, pero muy distinta. La ciudad de Ámsterdam fue el lugar de formación de Rembrandt, mientras que Rubens tuvo la oportunidad de contemplar la mejor pintura del Renacimiento en sus viajes por Europa, en sus estancias en Italia, en la corte de Mantua o en España. Recordemos que está en dos ocasiones en España, en la corte de los Habsburgo. Por otro lado, mientras que Rubens se mantuvo más o menos fiel a un estilo a lo largo de su trayectoria, en Rembrandt vemos que hay una evolución desde sus inicios. Así, por ejemplo, las primeras obras de Rembrandt quizás sean las que sean más barrocas, las que mejor definen el barroquismo, por resultar un poco más dramáticas, más violentas y Ese barroquismo todavía se puede observar en unas obras, en obras de 1642, como su famosa Ronda Nocturna, una de sus máximas, una de sus obras maestras. Pero muy pronto sus temas, su temática se va a inclinar por una ambientación que podríamos definir de misteriosa, por llamarlo de algún modo, en donde el exotismo tiene cabida a la hora de plasmar materiales y tejidos, y poco a poco sus temas bíblicos, que son cada vez más comunes, consiguen unos ambientes que reflejan un sentido espiritual completamente distinto a los cuadros religiosos de otros artistas de otros ámbitos geográficos. Además, en Rembrandt encontramos algo, un rasgo barroco, como es que cada vez acrecienta más el claroscuro, cada vez lo perfecciona mejor. Y ahora bien, con el tiempo, Rembrandt se hace monocromo, se hace mucho más sombrío, que evidentemente son dos rasgos absolutamente antagónicos de esa alegría de vivir o esa manera de pintar que tenía Rubens.
Y en la arquitectura también se pueden observar tendencias muy diversas y contrapuestas durante el barroco.
Sí, por supuesto. Además, en la arquitectura la diversidad viene marcada no solo por las distintas propuestas de artífices concretos, como puedan ser las dos, digamos, tendencias de la Roma del siglo de principio de la primera mitad del siglo XVII, un Bernini, un Borromino o un Borromini, sino que viene también esa diversidad determinada por factores distintos, como puede ser el ámbito geográfico. Y en este caso en Europa podemos decir que hay una clara diferenciación según los países. Aunque evidentemente Italia y en concreto Roma, con el mecenazgo papal, es donde se formula el lenguaje arquitectónico del barroco, es aquí donde aparecen las columnas torsas o salomónicas, es aquí donde se promueve el dinamismo en las plantas centralizadas, es aquí donde aparece la curvatura del muro, la ondulación del muro, cómo se quiebran las cornisas, con donde aparece la diversidad de puntos de vista en los interiores y en los espacios arquitectónicos, y donde evidentemente se inicia la ruptura con las normas o las reglas del clasicismo. A la vez que evidentemente se inicia en Roma también la exuberancia decorativa y en los efectos escenográficos de la arquitectura. Sin embargo, vemos que en Italia lo que hay es una arquitectura bien distinta a lo que puede ofrecer países como Francia o países como España. Si en Francia, por ejemplo, predomina un clasicismo, es decir, un lenguaje mesurado, severo, al servicio del Estado y de la monarquía, que requiere ante todo palacios, en España la severidad de la arquitectura del siglo XVII viene motivada por otros factores, factores de herencia, de la herencia de un lenguaje arquitectónico como es el modelo escurialense, pero también factores como económicos, producto de la crisis, la profunda crisis que sufre la España del siglo XVII, y el predominio, por ejemplo, de edificios religiosos como los conventos son también síntoma del poder y la validez que tienen las normas contrarreformistas y que tiene el clero en España.
Siguiendo con la arquitectura, ¿podríamos mencionar algo de la ciudad y del urbanismo?
Sí, porque el barroco, y se debe mencionar porque el barroco es una cultura esencialmente urbana, y el papel preponderante que adquieren las capitales de los estados, la corte, de las monarquías, es decisivo para la evolución y el desarrollo de la ciencia, de esta ciencia urbana, del urbanismo. Si en el Renacimiento, por ejemplo, han podido observar los alumnos que hay intervenciones urbanísticas sobre la ciudad, estas siempre eran propuestas muy puntuales, muy concretas. Ahora bien, en el barroco se opera a gran escala sobre el entramado urbano y ciertos barrios de muchas ciudades, de muchas capitales, empiezan a abandonar el aspecto de la trama medieval. Roma o París, por ejemplo, son testigos de aperturas de calles rectas, de formalización de plazas para albergar a multitudes, a peregrinos y a visitantes. Y es que en este sentido hay que decir que el barroco también es una cultura de masas, como ya definió muy bien el historiador Maraval. He comentado los factores que inciden en la arquitectura española conventual y de parca de medios, decirlo de alguna forma, pero no hay que olvidar que durante el barroco se instaura definitivamente un modelo de plaza que regulariza el parte de la ciudad. Me estoy refiriendo a las plazas mayores, rectangulares y con soportales. Y por otro lado, es el momento también en el barroco de la ampliación de viejas ciudades y así como de la construcción de otras nuevas ciudades, como el caso de como ocurrió principalmente en América. He dicho que el barroco es una cultura urbana y una cultura de masas. Las plazas son síntoma de ambas cosas, porque las plazas son un lugar para el espectáculo, bien sea religioso o bien sea profano. Las plazas son un lugar para la fiesta y para albergar a multitudes, por eso la cultura urbana es masiva también, es una cultura de masas. Y por terminar un poco y hacer una mínima referencia a la escultura, pues evidentemente habría que decir que la escultura se vuelve también urbana. Aparece en calles, aparece en plazas, en fuentes, aparece integrada en la arquitectura. La escultura añade ese efecto escenográfico a la arquitectura, como ocurre en las calles de Roma. Y un efecto escenográfico también se aprecia en las esculturas que están ubicadas en los jardines franceses, por ejemplo, todas estas esculturas de carácter mitológico y decorativo. Este rasgo escenográfico podemos encontrar también, por supuesto, en las obras maestras de la escultura española del barroco, en la imaginería o en la talla en madera, con su religiosidad y su carga dramática. Porque si recordamos, cuando estas esculturas salen a la calle en los pasos de Semana Santa, se hace protagonista de una fiesta religiosa, y esta escultura evidentemente es teatral, es escenográfica. Aquí también podemos encontrar los mismos rasgos en la escultura, que son producto de una cultura urbana y de una cultura masiva.
No nos queda prácticamente tiempo, solamente, aunque sea por resumir, nombrados solamente. ¿Cuáles son entonces las características del arte barroco?
Bueno, pues yo creo que lo que hemos hablado un poco, si resumimos, evidentemente tendremos que decir que es un arte de contrastes. El artista barroco se manifiesta contrario al equilibrio y a la uniformidad del Renacimiento. Es un arte esencialmente decorativo y suntuoso. Hay un gusto evidente por la ornamentación. Es un arte teatral, como acabo de decir, teatral porque intenta conmover, emocionar al espectador, y para ello recurre a recursos escenográficos y a un tratamiento muy naturalista y realista de las figuras. Pensemos en los Cristos o en las vírgenes de la imaginería sacra. Y por supuesto es un arte dinámico que intenta constantemente dar sensación de movimiento. Yo creo que estos son cuatro rasgos que definen, entre otros muchos, el arte del barroco.
Pues con ello nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Gracias.